aborigen de la isla de Gran Canaria y está a cargo de don Narciso Hernández Rodríguez, de la Universidad de La Laguna. Una palabra, Narciso.
Buenas tardes, perdonen los nervios, es imposible siempre. El tema que vamos a desarrollar, intentaré ser breve también, en esta ponencia se nutre de la investigación llevada a cabo para concluir en mi tesis doctoral. Y con ella lo que pretendo es un poco reconstruir el proceso pictórico seguido por los aborígenes de esta isla, en el pintado de las cuevas, que ya me imagino que conocerán por lo menos una. Yo cuando empecé no conocía, la verdad, que nada más que dos, y asombrado me he quedado. Dentro de nuestra tesis elaboramos una extensa base de datos que abarcaba unas 59 cuevas pintadas repartidas por la geografía de Gran Canaria. Tienen más o menos una distribución por colores, y ahora no la vamos a poder explicar. La metodología seguida para este trabajo, el primer paso fue el de la observación directa de estas evidencias materiales, ¿no?, las propias cuevas. Los principales problemas que nos encontramos fue el problema de la dificultad de apreciación de las pinturas por el deterioro. O sea, que pasábamos por delante de una cueva 3 y 4 veces y no nos dábamos cuenta que habían pinturas. Y una vez ya entrados en el tema, pues se va uno acostumbrando a la vista a localizarlas. Y otro problema es el de la la dificultad de acceso, ¿no? Algunas cuevas están demasiado colgadas y en las paredes y otras se derrumban, es bastante complicado. El segundo paso fue plantear hipótesis en base a lo que habíamos observado y un poco la experiencia de pintor así que tenemos. El tercer paso sería la verificación práctica de estas hipótesis, y para ello nos planteamos hacer una serie de pruebas gráficas en unas placas de material parecido al soporte de las cuevas. Y después también hicimos unas prácticas en cuevas naturales. El cuarto paso sería comprobar la estabilidad de esas pruebas que habíamos hecho, y el quinto paso sería pues establecer una valoración de correspondencia entre lo que habíamos hecho, esas pruebas, y la pintura o el proceso seguido por los aborígenes en las cuevas. Voy a intentar describir los aspectos técnicos que nos pueden ayudar a definir ese proceso. Lo he planteado, lo haremos estructurándolo en torno a los elementos con los que se puede definir una manifestación de tipo pictórico, llamémoslo cuadro, por así decirlo. Estos elementos serían soporte, materias colorantes, aglutinantes, útiles de aplicación y la pintura propiamente dicha. En cuanto a los soportes, la mayoría de las pinturas podemos englobarlas dentro del tipo de soportes, de tipo toba volcánica y en menor medida la pilli. Este tipo de soportes, sus características principales son que son soportes secos, muy absorbentes, de gran porosidad, superficie irregular y fácilmente disgregables. Otro tipo minoritario, aunque también es importante, sería el de soportes compactos. La roca tiene una mayor densidad, no tiene nada de porosidad. La superficie es mucho más regular, pero por contra tiene problema de la fijación de las pinturas. Este concretamente es de la cueva más alta y todo ese panel estaba completo, lleno de pinturas, y la parte izquierda se ha perdido en parte debido a la gran densidad de la roca, ¿no?, lo compacto. Esta característica de soporte seco unido al del material volcánico son las diferencias más importantes que podemos establecer respecto a las manifestaciones de la prehistoria europea, y dentro de ellas incluimos también a la península. Además de ello, pues bueno, los soportes de la prehistoria europea la mayoría son de roca caliza, ¿no? Preparación de los soportes. ¿Cómo preparaban ellos propios soportes? El principio del aborigen comenzaba por desbastar la superficie cuando ésta no reunía las condiciones de regularidad mínimas, ¿no? Aquí vemos un detalle de una de las cuevas. Y el trabajo continuaba, o sea, una vez excavado una cueva, cuando ésta tampoco reunía las condiciones de habitabilidad o de uso, pues se procedía también a un preparado especial de la zona a pintar. El segundo paso sería el de aplicar argamasa. Argamasa podríamos tenerlo como una masa gruesa de tierras blanquecinas de diferente origen, y con ellos rellenaban fisuras o grietas. Aquí no sé si lo verán en el medio, ahí está, se ven hasta las improntas de los dedos, ¿no?, con el que el aborigen iba apretando esa pasta para rellenar. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el aborigen rellenaba no solo la zona a pintar, sino pues grietas que habían por todo el contorno de la cueva. Otro caso de aplicación de la argamasa lo denominamos como imprimación, porque se trata de extender una capa completa debajo de la pintura para facilitar el pintado, ¿no? Un caso concreto es el de la cueva pintada de Galdar por zona. ¿Cuáles eran las materias colorantes utilizadas por el aborigen? Para determinar este tipo de materiales realizamos sondeos analíticos, análisis físico-químico, registros de los valores de Munsell con las cartas de color y después deducciones de la observación directa de los yacimientos. Todo esto nos ayudó a distinguir en la naturaleza materiales similares a los que ellos podían haber usado en las pinturas, y con ellos lo trasladaríamos a realizar las pruebas. Esta determinación, en principio planteada como hipótesis, nos lleva a considerarlos como pigmentos minerales, excepto en el caso del negro. Para el color rojo, los rojos provienen claramente de los almagres. En ello nos apoyamos en las pruebas de difracción de rayos X, en el Munsell, en las verificaciones, en las pruebas prácticas, y además, pues ya conocerán las manifestaciones de pintura roja en la cerámica. En el caso de los blancos, la procedencia es muy diversa. Si bien podemos definirlos como materiales volcánicos de tipo ácido, preferentemente traquitas, y después un tipo de tierra que denominaríamos de origen mixto, que sería una mezcla por desintegración de muchas veces de fonolitas, de toba, de piedra pómez, de mimbritas de color claro, de arcilla y de caliche, como vemos en la imagen. Si bien los porcentajes están, no hemos podido sacar un porcentaje claro de que haya de que predomine uno de estos materiales. O sea, se quedaría en traquitas y en tierras de origen mixto. No se ha encontrado ningún tipo de pigmento relacionado con la composición de la cal actual, ni de tipo yeso. En el caso de los negros, los hemos considerado como el pigmento que se denomina negro de humo. El negro de humo se consigue por combustión de una llama. Las pruebas que hemos realizado, el negro más intenso, que pudo utilizarlo el aborigen, se tiene con la tea, incluso se le puede añadir algo de grasa a la tea y se quema y se aproxima a la zona a colorear. En este caso no lo podríamos denominar pintura propiamente dicha, sino sería un coloreado por medio de un ahumado. Tampoco en el caso de los negros hemos encontrado, como en la prehistoria europea, pigmentos de óxido de hierro ni óxido de manganeso, ni tampoco el lapille negro de aquí tampoco se ha utilizado. ¿Cómo seleccionaba el aborigen y cómo extraía el material de la naturaleza? La elección no se realizaba por cercanía al yacimiento, a la cueva, ni tampoco por grados de saturación, por colores, llamémoslo así, muy, muy vivos, muy brillantes. El pintor elegía, en primer lugar, por el color. Él, para realizar su composición, elegía ya fuera una tonalidad, un color rojo, color blanco, color negro, el que le hiciera falta. Por luminosidad, buscaba pigmentos que tuvieran un alto grado de contraste suficiente con el soporte sobre el que iba a pintar, el soporte es claro, otro más oscuro, y con los otros pigmentos con los que iba a realizar la composición. Por su facilidad de molido, por su facilidad de aglutinado. Y por último, por la finura natural que tuviera en el medio. Si un pigmento es muy fino y está directamente fácil, se puede coger ya fino, no vamos a romper piedras de gran dureza. La preparación de los pigmentos. El aborigen realizaba un triturado, ya conocido en parte por el proceso que se realiza para la cerámica, moliéndose con morteros naviformes o con molinos circulares. Las pruebas que hemos realizado de verificación nos indican la gran importancia que tiene la finura del grano a la hora de la fijación y la estabilidad de las pinturas. El pigmento no tenía por qué estar cernido, simplemente que dentro de esa masa que realizaron para pintar hubiera unas partículas muy finas que ayudaran a aglutinar. La media del grosor de esos pigmentos suele ser entre aproximadamente unas 500 micras, como medio milímetro. ¿Cuáles eran los aglutinantes que utilizaba el aborigen para esas pinturas? En nuestra opinión, no se utilizaron ningún tipo de aglutinante para esas pinturas. La fijación la daba el propio soporte, las características de rugosidad que tenía y las características propias también del pigmento mineral, que ayudan a establecer esa fijación, llamémosla mineral. Como vehículo temporal sí se usaba el agua, que tras evaporarse desaparecía de la mezcla pictórica, con lo cual se quedaba únicamente el pigmento. Para eliminar hipótesis, posibles hipótesis que también se pueden suponer y que yo también las imaginé, realizamos pruebas como esta con 8 de los aglutinantes así más importantes que estaban a disposición de ellos en el medio natural y que muchas veces formaban parte de su alimentación. Dentro de estos estaban la grasa animal, la cola de pescado, yema de huevo, miel de palma, leche de cardón, leche de tabaiba, sangre animal y orín. Tras la verificación práctica, los resultados con estos materiales orgánicos, no estamos hablando ahora del agua, no dieron resultados positivos. La fijación es buena en un inicio, pero a la larga, a medio plazo y a largo plazo, es bastante mala, ¿no? El deterioro es bastante grande. Desaparece en ese proceso la materia orgánica, digamos la aglutinante, y entonces el pigmento queda como levitando y eso le confiere una gran fragilidad a la pintura. En el caso del agua, tenemos una de las pruebas que hemos hecho, la de la derecha por supuesto es la del agua, la izquierda es una de grasa. En el caso del agua, las ventajas son muchas. Por un lado presenta similar aspecto a las encontradas en las cuevas. Por otro lado tiene un mayor poder cubriente. A la hora de pintar tiene una gran fluidez de aplicación. El color no se altera, es el mismo con el que una vez seco evaporada el agua, el mismo inicialmente que con el paso de los años. La facilidad de obtención. El proceso de fijación lo podemos explicar en las pinturas. En el caso del agua, que aunque a mí también me parecía un poco sorprendente, en cuanto a que el agua al aplicarse sobre un soporte muy absorbente es arrastrada de una forma muy rápida hacia el interior del soporte. Esa velocidad, muchísimo mayor que con la grasa, traslada el pigmento, lo adosa al soporte quedando completamente fijado. Si a partir de ese momento no hay ningún rozamiento mecánico, como pudiera ser una cabra que entrara en la cueva, una persona o el propio viento, el pigmento puede permanecer durante tiempo indefinido en la pintura, en las cuevas. Esto podríamos denominarlo como una compactación respecto a lo que no sucede con los aglutinantes orgánicos. ¿Cuáles eran los útiles de aplicación que utilizaba para pintar? No se han encontrado utensilios hasta el momento, entonces nosotros hemos planteado algunas hipótesis. Dentro de la disponibilidad que tenía el aborigen, pues nos ofrecieron bastante buenos resultados los pinceles de pelo animal atado, de todos los animales que disponía. Por otro lado también, y en segundo lugar, nos ofrecieron buenas posibilidades las fibras de junco atadas. Aquí vemos algunos de los instrumentos que realizamos. Los dos el primero de la izquierda es junco y el tercero, el del centro. En último lugar, aunque casi lo desconsideraríamos, estarían los foliolos de palmera, de estado verde y en estado seco. Consideramos como que se podrían eliminar las improntas con dedos, con las manos, la aplicación de pintura con gamuzas de piel, la pulverización, el uso de plantillas, el uso de bloques o lápices de color, como en Altamira, y el uso de tampones o de cortezas de árboles vegetales. Varios yacimientos son los que nos pueden atestiguar el uso de estos instrumentos, el comparar las huellas de los las muestras que hemos realizado con las que hemos encontrado. Y ahí aprecian las trazas de la pintura. Aplicación de la pintura. La mayor parte de las cuevas presentan pinturas con una densidad media. Ahí hay pruebas en las que se va diluyendo con el agua, el pigmento, y estas, las pruebas en las que se englobarían la mayoría, estarían en un estado semilíquido, pero siempre cubriente, pongamos a partes iguales, 4-4 o 4-3 en relación agua-pigmento, serían las dos de la izquierda en este caso. Hay dos pigmentos diferentes. Si bien hay ejemplos de cuevas en los que tampoco hay que desecharlos, en los que se encuentran capas finas, en algunos casos semitransparentes, como esta imagen, con capas de menos de un milímetro. Y también se encuentran capas gruesas con más de un centímetro. La superposición de capas era una práctica bastante frecuente, llegando en algunos casos, como aquí en la imagen, hasta 8 capas de pintura. Como un color secundario y aplicado, como hemos dicho antes, por el procedimiento de ahumado. En algunas ocasiones se utilizan hasta 5 colores más, el negro, gris y tonalidades de rosa. Estos serían un porcentaje, porque se haga una idea, de un 20% más o menos de yacimiento. El resto, el 80%, utilizan rojo y blanco. Las variaciones sobre esa paleta básica de rojo y blanco, aquí hay un muestrario, pues nunca comprenden mezclas de pigmentos. Son pigmentos puros que se encuentran directamente en la naturaleza. El color negro es el que presenta más dudas respecto a su utilización intencionada. Antes veíamos una diapositiva de un ahumado que ha sido un poco casual, hogueras que se hacen dentro de la cueva, cocinas o otro tipo de labores. Solo hemos considerado de esos 59 yacimientos, solo 5 en el cual la aplicación del negro puede estar intencionada, como llamémoslo, coloreado de la cueva, para formar parte de la composición. Hay que considerar como muy importante la uniformidad en la intensidad de ese color negro en la aplicación sobre lo que es toda la composición, como elemento de juicio importante para determinar que el negro ahí ha sido utilizado como color. Observando las técnicas, diferentes técnicas pictóricas, el conjunto de manifestaciones nos muestra una gran variedad de recursos expresivos. Tiene un esquema de los diferentes yacimientos, no sé si lo verán desde lejos, pero bueno, se trata de, dentro de las tipologías que hemos clasificado, de embadurnados totales de la cueva, selectivos, de pintado de zócalos, marcos, franjas o cenefas, combinaciones geométricas planas o de contorno, punteados dispersos de tramas, líneas, composiciones zigzagueantes, signos alfabéticos, figuraciones antropomorfas, zoomorfas y después otras indeterminadas. A nivel plástico se aprecia un alto grado de evolución en comparación con otras manifestaciones de la prehistoria. Les voy a comentar una técnica muy peculiar que la hemos denominado del abocetado interno, que se trata de utilizar líneas finas previamente al trazado de los dibujos. Esto es en la cueva del rey, y para realizar esos marcos el pintor previamente trazó una línea de contorno rojo bajo el blanco. Aquí se ve un poco un detalle. Esta técnica se observa en 3 o 4 yacimientos más de la isla de Gran Canaria. Otro aspecto importante que nos muestra el alto grado de evolución sería el uso de colores secundarios, por ejemplo, en la cueva pintada de Galdar. Mediante la superposición se obtiene un tercer color. La estabilidad de la y permanencia de las pinturas es una consideración importante, tanto a la hora de establecer la posible duración de la pintura de las cuevas, como a la hora de verificar el tipo de placas que hemos realizado, de pruebas. Estas pruebas que realizamos se hicieron para comprobar principalmente ese grado de resistencia del agua unida a los pigmentos minerales, y de ellas se puede extraer que el procedimiento que usaron los aborígenes en estas cuevas es, dentro de los procedimientos de que podían disponer o las mezclas que podían hacer, el más simple y el más duradero. Las pruebas consistieron en someter a un envejecimiento acelerado muestras similares realizadas con agua y pigmentos naturales. Los resultados fueron los siguientes. Mientras los aglutinantes orgánicos tienen buena estabilidad, a corto plazo, a medio y a largo plazo, como había nombrado, es bastante malo. El agua, en cambio, unida a los pigmentos minerales, tiene una gran estabilidad a largo plazo, tienen la semejanza de aspecto a las pinturas aborígenes, tanto en la textura como en las tonalidades, la facilidad de aplicación, una facilidad de aglutinado y la facilidad de obtención, con una disponibilidad ilimitada. Con estas características podemos aplicarle al procedimiento pictórico usado por los antiguos canarios los tres calificativos que Leroy Burán aplica a las manifestaciones de los artistas del Paleolítico Superior: simplicidad, eficacia y evolución. Muchas gracias.